¿Estás
Hola,
por ahí?
padre Chovy, ¿estás por ahí?
¿Cómo estás nadando?
¡Buen día! ¡Tanto tiempo!
Hola, padre,
Hola,
¿cómo
padre.
andás?
Tanto tiempo. Me acabo de enterar que uno de los dos se va de vacaciones.
Sí, yo. Me toca a mí.
¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! Eso me da alegría. Alguien puso las vacaciones como
Claro,
causa de alegría.
es una super causa de alegría. Y otra causa de alegría es el intervalo musical que tenemos todas las mañanas acá, como el que salió recién de los clásicos del rock nacional. Bueno, fue causa de alegría para un montón de oyentes.
Y nadie pregunta, por ejemplo, ¿qué fue de la vida de Porchetto? Me emocionó de escuchar Porchetto.
¿Viste qué lindo?
Sí, tenía canciones muy profundas también, muy
Sí, sí,
lindas.
sí. Sí, ha salido acá en Radio María.
Sí, he compartido. También tiene una profunda espiritualidad también.
Sí, unos años. Y pues ustedes no existían en el Encuentro Nacional de Juventud del
Yo
85.
estaba, yo existía.
Sí, sí existían.
Pero
Teníamos,
todas
éramos
esas.
niños, éramos
Claro,
bebés.
pero en una de las cosas que hubo tipo un festival, fue una hermosura algunas cosas del rock nacional también, que para nosotros fue mucha novedad también, ¿no?
Totalmente. Bueno, padre, hoy vamos a ir navegando por el mar de la felicidad, digo, de la alegría, sobre todo. Y ahí, bueno, hemos traído aquí también como consigna que nos compartieran muchos qué es lo que nos robaba la alegría. Pero San Lucas, de alguna manera, nos ayuda a poder centrarnos en este lugar, nos da algunas pautas, algunas pistas para encontrar la alegría.
Eso, porque además,
Sí, yo.
¿por
Sí,
qué
a
lo
ver.
elegiste? ¿Por qué elegiste a Lucas para terminar el año?
Y porque siempre tengo el piñón fijo de Marco, entonces dije, voy a salir un ratito del piñón fijo de
Muy
Marco,
bueno.
sobre todo también porque ya ha sido el año en que hemos trabajado Lucas, nos va a agarrar estas dos últimas semanas del año, después ya no lo vamos a trabajar. Y he estado repasando un libro de Pagola, donde cuando empieza a estructurar el libro, larga unos grandes temas, entonces me pareció que era lindo leerlo a él y elegir de él cuatro al menos, cuatro postales
Cuatro que
de lo
pueden
que a él
ser
le parece
seis.
como ¿cuánto, Marcel?
Seis, siete.
Te va a
Ah,
conven
miércoles.
intentar convencerte, padre.
Vamos a negociar con cuatro primero. Y no hay duda que una particularísima de Lucas es el tema de la alegría. Yo iba notando cuando escuchaba algunos mensajes grabados o cuando vos después decías que le quita la alegría la injusticia, la falta de respeto, el miedo. Una que le saca de su eje cuando los chicos se enferman o sufren los animales, lo que sea.
Sí.
Una de las cosas lindas de Lucas es que va desplegando esto de la alegría, no desde la falta o la ausencia de conflicto, de dificultad, sino en el medio de todo eso. O sea, va como abriendo el pliego para que la descubramos como un misterio. Y para colmo, hoy justo, yo iba a empezar de hecho lo voy a leer un pedacito de la visitación, perdón, de la Anunciación a María. El texto de hoy de Zaqueo también tiene casi la misma expresión, así que después vamos a ver un poquitito el texto de Zaqueo. Pero quería empezar con el versículo de la Anunciación y después ver algunas características que Lucas tiene relacionado a la alegría y que nos puede ir dando pistas para esto que han compartido, ponerle otro contenido. ¿Les parece?
Sí,
Vamos,
adelante.
vamos con vos.
Esto va a ser solamente un versiculito porque es el paradigma de la alegría para Lucas, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
Amén.
Amén. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra del Señor.
Gloria
Gloria
a
a ti,
ti, Señor
Señor.
Jesús.
Los evangelios, la Biblia en general no va a usar una sola expresión para hablar de la alegría, sino va a tener varias, ¿no? Pero sin duda, esta expresión, el Haide que jaritomene, alégrate llena de alegría o llena de gracia la agraciada, hay un montón de traducciones distintas, sobre todo entrando a la casa, expresa algo precioso de Lucas, ¿no? Que es la visita es la generadora de alegría, la visita de Jesús, la visita del ángel, y no un tipo de visita espectacular de templo, ¿no? Porque no estamos con Zacarías. Lucas va contrastando, ¿no? La anunciación de Juan, la anunciación de Jesús, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, y en el medio la visita. Si uno agarra solamente la anunciación a María y la visita que hace como de gozne, después los dos nacimientos, descubre cómo Lucas va a intuir esto de vienen tiempos donde la alegría se va a resolver en el espacio doméstico, en el casero, no está vinculada, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, estamos yendo hacia el templo, todos los salmos de procesión que expresan el anhelo por el templo, sino que es como que Dios en la encarnación traslada la cámara y la pone en la casa de una doncella, y en ese contexto lejos de todo empieza a generar alegría, aunque sea un adelanto lo que vamos a ver después. Fíjense cómo Zaqueo, lleno de alegría, dice el texto, lo recibió en su casa. O sea, lo que le genera a el ángel a María en su casa es lo mismo que a Zaqueo le genera que Jesús le diga: baja pronto, hoy quiero alojarme en tu casa. O sea, la casa es un espacio que genera la alegría cuando esa casa la visita el Cristo Jesús, cuando la visita Dios, cuando nos manda un ángel. Esa es la dimensión. Y ahí me parece que uno que está escuchando la radio en sus casas, con los problemas estos de o las injusticias o las cosas grandes, o la chiquita que no, se me borró la app o no puedo escuchar la radio por la app, uno tiene que poder verificar si tengo el corazón lo suficientemente abierto como para permitirme que Dios en este momento y en esta situación llegue a casa y eso me llene de alegría. ¿Por qué lo digo así? Porque a Lucas, que le gusta enmarcar en historia y en geografía, ya nos ha venido diciendo que el mundo donde empieza esto no es así como el mundo ideal, ¿no? O sea, antes lo nombró Herodes, al comienzo de la anunciación de Juan Bautista, lo nombró la clase sacerdotal, va nombrando cosas históricas. Después, antes del nacimiento, va a volver a hacer todo lo de Tiberio y esto y aquello. Que claro, en nosotros, como lo idealizamos, le quitamos esos contextos, pero nosotros deberíamos decir... en tiempos en que Rusia y Ucrania están en guerra, en tiempos en que en el Medio Oriente un polvorín, en el tiempo en que el mundo está partido en dos con progresismos y conservadurismos que se ideologizan.
En el tiempo de la gran inflación en Argentina con el problema de los médicos.
En el tiempo de una mujer sola, con la gran inflación en la Argentina, con los médicos, con el desacople de salario, con una clase dirigente.
Podríamos hacer una lista.
Mundo. Totalmente, la lista. Cuando uno hace la lista general y después hace la lista particular, ¿no? En el tiempo en que estoy ya enfermo, en el tiempo que no sé qué va a ser de mis chicos, en el tiempo en que perdí un ser querido, en el tiempo, yo digo, esos son los tiempos para preguntarse si en casa yo estoy dando la posibilidad de percibir la presencia de la buena noticia que alegra, ¿no? Me parece que un primer centro es ese, porque cuando uno descubre, ¿no?, que muchos se alegran antes, se alegran después del nacimiento de Juan, cuando dicen expresiones, cuando uno ve el Magnificat, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, cuando uno ve el canto de Zacarías, cuando uno, estoy siguiendo algunos textos de Lucas, ¿no? Cuando uno descubre que ha redimido y visitado su pueblo, vuelve el tema de la visita, cuando todo el mundo se alegra por los hechos prodigiosos en la vida de Jesús, cuando los 70 discípulos en Lucas han recibido el poder de Jesús para los demonios y se llenan de alegría, Alégrense más porque sus nombres sean escritos en el cielo. Fíjense, ¿no? O sea, siempre son alegrías en el medio
Eso.
de misiones, de dificultades, de tensión.
O sea, padre, se trata de reconocer la visita de Dios sin negar lo que estoy viviendo y el contexto, por más preocupante que sea.
Sería el primer paso, sin duda. El primer paso sería, acá yo que paso esta tarde en mi casa preocupada, o acá yo que paso esta mañana arriba el taxi o en lo que sea, y que percibo una situación de tristeza, de desasosiego, hasta de mal humor. Estoy abierto a que en el medio de eso haya alguien que me dice, baja pronto, yo quiero alojarme en tu casa. Estoy abierto a una presencia sutil que me diga, alégrate llena de gracia, porque diría, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿no? O sea, el tema de la salvación desde la alegría, o el signo evidente de la alegría, Tomás de Aquino, cuando dice, de dónde cuelga la alegría cristiana, y se cuelga de la caridad. Y de la caridad, como un bien poseído, o sea, me siento y me percibo amado, ¿no? Recuerden que Tomás, cuando toma toda esta parte de Aristóteles, de las virtudes, de las pulsiones, identifica la pulsión natural de la ira y de la tristeza, ¿no? Entonces, la pulsión de la ira es cuando yo a lo que me pasa, al mal que me sucede o al que veo que se aproxima, le genero anticuerpos y me defiendo. Eso es la ira, ¿no? Que es muy sana como pulsión, ¿no? No estoy hablando del pecado de la ira. Y la tristeza es que cuando lo que estoy viviendo o cuando lo que veo en el horizonte me parece tan invencible, tan tremendo, que bajo los brazos. Esa sensación que se da en lo cotidiano infinidad de veces, se da en la tristeza de la pareja que dice, me cansé de intentar espacio de diálogo, me cansé de que después de una semana sin hablarnos o de la cara que he puesto, el otro ceda, negociemos algo que le dura 10 horas y después vuelve a lo mismo. Estoy harta o estoy harto, estoy bajo los brazos, me cansé de digo, ese cansancio que es tristeza, que es desasosiego, muchas veces convive porque uno se da cuenta que vive en medio de situaciones que son males, que no los puede vencer. Ahora bien, la alegría dependiendo de el gustar a Dios, ¿puede juntarse con esto? ¿Puede haber esta polaridad? Nosotros decimos que sí. Nosotros decimos que María es alegre desde ese momento, no porque le fue allanando y sacando las piedras del camino a multitudes de ángeles. Porque el mismo día que dijo el hágase, tuvo 800 líos, por usar una palabra buena. O sea, de tener que enfrentarse con José, con sus padres, ¿sabes qué no va a pasar? Digo, todo fue lío, ¿eh? Todo fue lío, todo fue un horizonte oscuro. Digo, sin embargo, el haberse sabido visitada es una alegría. ¿Cómo será la alegría? Que uno dice, está buenísimo pensar la visita a Santa Isabel como que la ayudó en las tareas cotidianas y fue una canción de servicio. Pero lo primero que la sirvió es la madre de mi Señor viene a visitarme. O sea, llevo esta visita porque
También
estoy
lleva
tan
la
lleno de
visita a
alegrías,
porque fui visitada.
tal cual. Por eso salta en el seno también, ¿no? O sea, nos viene, digo, ese Dios que visita. Ese Dios que visita a tanta gente enferma. Uno piensa, la gente que está escuchando en un hospital o tirado, digo, hay un derecho natural que es a la tristeza cuando uno está en hospital, cuando no hay insumos, cuando no viene el médico, cuando no pasa, cuando me prolongan la estadía, cuando nadie me viene a visitar. Es lógica la tristeza o el desasosiego. En ese contexto, es decir, ¿te vas a permitir en el día que transcurre sentir que Dios te visita, que te dice, baja pronto de ese dolor, baja pronto de esa situación, que hoy quiero alojarme en tu casa? esa dimensión, alegría, visita y casa, es un elemento fundamental en Lucas, ¿no? Qué lindo pensar que lo veamos así y que estemos en donde estemos en este momento, seamos capaces de decir, a ver, y si corro el desasosiego, no para anularlo, no para evadirme, sino para decirle, no vas a impedir que yo vea, que yo sienta, que yo escuche, que el Señor ahora viene a visitarme.
Hermoso. Padre, porque en el fondo lo que no se asume no se redime.
Exactamente. Y pero fíjate, yo digo, porque uno puede solo creer que asumir es decir, bueno, me tengo que hacer cargo de esta situación, tengo que pasar el tembladeral, tengo que sufrir esto, no me voy a escapar. Y asumir es decir, yo sé que este tembladeral no lo tengo que pasar solo. Yo sé que Dios está cerca. Yo sé que Dios no está cerca solamente cargando esta cruz con sus llagas y todo lo demás, sino que también me está diciendo, a ver, 3 minutitos, sentate a la mesa y nos tomemos un café.
¿Sabes qué me gusta, padre, de este triduo, alegría, visita y casa? Que es para todos. No uh-huh. es para, viste, para el que... bueno, lo voy a decir así, para el que está rezando todo el día, o para el que no tiene nada de fe, o para el que se cree que por sus hechos va a ser un santo, o es para todos.
Lo digamos en clave lucana. En clave lucana sería, es tan para todos que Zacarías, que rezaba todo el tiempo, que ese día entró al santo de los santos, que era sacerdote, que estaba bien consustanciado con el culto y con todo, no solo no se alegró en el momento, sino que se quedó mudo.
Qué mudo, claro. Uh-huh.
Enmudeció. O sea, Lucas muestra que esta alegría de la visita que reconoce María la hace cantar el Magnífico.
Claro. Claro,
Lucas muestra que en la solemnidad de todo lo perfectito, uh-huh. lo ritual ordenado y lo pautado, en el momento de entender la novedad de un Dios que no nos va a ahorrar ninguno de los líos ni los sinsabores, está en que visita a su pueblo y entra a la casa.
Uh-huh. O sea, es para vos, claro. Que también por ahí te crees indigno, o que te crees lejos, o que estás flaqueando un poquito la fe, o lo que sea que estés pasando en este momento, también es para vos esa visita.
Yo vine... Indudablemente que es el primer lugar. Digo, claro. Fíjense cómo me encanta cuando la gente hace el lección, si conoce la dirección. Porque no, digo, las tres parábolas de la misericordia de Lucas 15, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es el resultado? La alegría. O sea, lleno de alegría, invitó a sus amigos de la dracma perdida.
Sí.
El pastor, lleno de alegría. Fíjense, los tres y el padre misericordioso, lleno de alegría, hace fiesta. O sea, particularmente la alegría es más sensible, hasta diríamos, ¿no? Mm. En aquel que dice, la pucha, vino a casa.
Claro, pero hay como una condición, padre. Hay como una condición para poder descubrir la alegría, que es la de la libertad de abrir la puerta y recibir esa visita que viene.
No estamos obligados, no va a pecharla. Pues mira que estoy a la puerta, es otro texto que no tiene que ver con la tradición lucana, pero mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré y comeremos
juntos,
¿no? O sea, el tema de no obligarnos, seguro. Es una disciplina interior, yo pienso sobre todo porque el mundo de la política no es sonso, ¿no? Entonces fíjense cómo empieza a aparecer muchísimo en los leitmotiv de candidatos o de quien sea, el tema de llenarnos de alegría, ¿no? Hay que recuperar la alegría en la Argentina y pim, pum, pam, todo lo demás. Acaba de salir una encuesta general donde cuando hacen esos muestros que te ponen la palabra que más salió, la palabra que más salió en la Argentina es la tristeza. Entonces uno dice, no son sonso, el tema es que nos venden espejito por oro.
Claro.
O sea, la alegría que prometen no es una alegría como la de Jesús. No es como una alegría... Y ojo, incluso hasta para sacarlo de lo cristiano, no es una alegría que no esté centrada solamente en una variable económica o de consumo.
Claro.
Porque eso es diversión.
Distinto.
Eso es diversión. No es lo mismo la diversión que la alegría.
¿Y el mundial qué nos va a traer?
Por su aire, la diversión.
La
Digo,
diversión.
está bien, ojalá que el mundial también, yo tengo hermanos y sobrinos que si yo contrasto la fe con el fútbol y el mundial, tengo clarísimo qué eligen. Así que no lo pienso contrastar, no lo pienso ponerlo. No, 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 no. Es esto, o sea, digo, el mundial o el fútbol como proceso de diversión también tiene una dimensión de alegría cuando nos identificamos con quienes con muchísimo esfuerzo bajan a un campo común, hacen un trabajo en equipo, las individualidades están dentro del contexto de un gran cuadro. Obedecen a alguien que marque el silbato y a alguien que tiene una cabeza que ha pensado estrategias de tablero. Todo eso, si nos da alegría, tiene que ver con trabajo en equipo, no divismo, respeto a los acuerdos hechos. Todo eso es causa de alegría, por supuesto, si lo pensás así, ¿eh? Ojalá que tuviéramos en un país, nosotros, un espacio donde respetamos los marcos legales de una cancha, donde no puedo pasar para este lado o aquel lado, donde sé lo que me corresponde a mí, lo que le corresponde al otro, donde no reclamo que yo no hice el gol, si yo sabía que tenía que estar en defensa. Y digo, ojalá. Digo, si eso es causa de alegría, si es la expresión acabada de una sintonía con sabernos visitados por alguien que es la belleza, el orden, el equipo, bendito sea Dios.
Bueno, padre, para ponerlo entonces también en perspectiva, y me subrayaría de todo lo que dijiste esto, ¿no? Vienen tiempos en donde la alegría se va a resolver en el espacio doméstico, en lo casero.
Y donde nos van a hacer creer que divertirse y consumir es ser alegres, ¿no? Pues digo, que si te tocan la puerta y te regalan algo, si te prometen o con subsidios, o te prometen que fruto de tu esfuerzo y del trabajo y del mérito, el resultado final va a ser bienestar económico y consumo, no pongas ahí las expectativas de alegría. No pongas ahí, ¿no? Son remedios pasajeros a una situación de tristeza. La alegría cristiana pasa por otro lado. Es como si, digo, sáquenlo del tema económico, hasta llévalo. Si te proponen que estás como el traste en tus vínculos de pareja y que por un viajecito pago a una isla o a un pozo de mar se te va a solucionar el diálogo y la vida conyugal, sabete que. Que allá llevarás
Claro.
la falta de conversación.
Claro.
Digo, eso es, ¿no? O sea, pasa por otro lado, pasa por en lo doméstico, no en lo extraordinario, no en la electricidad puesta en otras cosas, sino en lo doméstico de una doncella de Nazaret, en lo doméstico en las tres casas de la misericordia, en lo doméstico de Zaqueo, recibir esta visita de Jesús que me elige para sentarse conmigo.
Bien, y para eso hay que tener dispuesto el corazón. ¿Cómo discernimos que la visita es de Dios? ¿O cómo descubrimos que es una visita de Dios?
Para mí lo primero, usted me va a decir cuándo cortamos, porque después me ponen música al medio y yo no sé hasta qué hora termino. Pero sí, porque me hacen eso ustedes o no.
No sé
Está muy
hoy cómo,
interesante. En este
claro,
caso,
capaz que
dale.
seguimos unos minutitos más y cerramos.
Ah, bueno, más o menos,
Sí, sí,
no
sí,
hemos
sí.
acordado modos nosotros
No, la
todavía,
verdad
este
que no.
primero. Bueno, yo digo, en esto a mí me parece, y por eso quería ver lo de Zaqueo también, y lo que decías vos, Flor, de no poner tantos requisitos para que Jesús me visite, ¿no? Porque digo, si termina siendo algo preciosista para algunos elegidos, esta alegría, estamos en el horno con papa el 90% de nosotros. Me parece que es lindo en Zaqueo ver cómo Zaqueo no cumple en principio con ninguna condición especial. Digo, solamente tiene o hace un giro, quería ver a Jesús. Si uno no lo espiritualiza, el quería ver con Jesús, es solo curiosidad. El mismo giro que usa Lucas para Zaqueo, ¿sabe para quién lo usa diciendo que
¿Para
también lo
quién?
quería ver a Jesús?
¿Para quién?
Con Herodes. Entonces,
Ah.
o sea, No hay así como una disposición interior para encontrarse con quien me va a cambiar la vida. O sea, es un petiso curioso.
Claro, no es algo de fe.
No, es un petiso curioso. Un petiso curioso, que aparte de curioso, no tenía mucho amigo, por tanto, al enano este lo dejamos al fondo, que se jorobe, no lo pensamos, deja pasar adelante.
Claro.
Ya, digo, se había granjeado por modos o por lo que sea, un estilo que no coincidía con alguien bueno que se está preparando para recibir a Jesús. Así que todos los petisos sepan que Jesús los quiere más. Pero, aparte de eso, yo digo, este petiso que se sirve de un sicómoro, este petiso que solamente tiene una curiosidad humana por ahora, este petiso que después, sobre todo la exégesis de las últimas décadas, ha girado diciendo que no necesariamente que es porque Jesús llegó a su casa que se produzca un proceso de conversión. Miren que al final Zaqueo dice, le doy la mitad de mi bien a los pobres y si he jorobado a alguien le voy a dar cuatro veces. ¿Recuerdan ese final del texto? Hay muchos que, como lo dice en presente, no lo dice en pasado, lo que está peleándolos es a los que están murmurando diciendo, ¿por qué se vino a comer acá?
Claro.
Se les está diciendo, mentito, señores, que yo en el fondo, como corazón, tengo más corazón más bueno que ustedes. Que no significa que por haber sido bueno haya tenido este sentimiento de alegría que lo inunda ahora. Y eso es lindísimo también. O sea, cuando Jesús le dice, hoy llegó la salvación a tu casa, si es esta segunda clave de interpretación, que no es que esté diciendo, comprometiéndose a dar la mitad a los bienes, sino que ya los daba, significa que uno puede ser enormemente solidario, pero no percibir la alegría del encuentro con Jesús, por ejemplo. Lo que lo hace alegre a Zaqueo, lo que lo hace bajar corriendo del árbol, lo que le hace abrir las puertas de su casa, es que Jesús le dijo, hoy quiero comer con vos.
Y la mirada de Jesús, porque dice que levantó su cabeza y lo vio.
Entonces uno dice, ¿qué es lo que tiene que estar preparado? Tiene que estar preparado cierta disposición, como decías vos, Cristian, simplemente para encontrarse con la mirada, con la persona de Jesús, ¿no? La mirada de expresión del alma, ¿no? Del corazón. Yo digo, solamente eso, o sea, si en el medio de la vorágine de un día aceleradísimo, si en el medio de una semana compleja, si en el medio de haber leído los titulares o haberlos comentado con Javier Cámara, me da ganas de tirar por la ventana. Con Javier es medio difícil porque es muy optimista, pero en medio de eso, ser capaz de poder decir, ya, a ver, voy a mirar. O sea, me voy a levantar un poquitito de la realidad que estoy, que vivo y que soy, ese es el árbol, ¿no? O sea, se levanta un poquito y voy a buscar en lo cotidiano dónde me está mirando.
Claro.
¿Dónde me está mirando?
O sea, dejarse mirar sería padre.
Y buscar dónde está esa mirada. ¿Dónde están esos ojos hoy? ¿Dónde están esos ojos hoy para cruzarme con esa mirada? Porque puede estar en el potus verde claro que tengo yo hoy cuando levanto la mirada y que debe haber regado ayer Edgardo porque está con las hojitas lindas. Entonces, hay cosas en lo cotidiano que son los ojos de Dios. Son los ojos de Dios. La mujer que tiene los chicos enfermos, en esa pieza donde a lo mejor están juntos, donde tienen que dar los remedios, en ese lugar hay algo que si ella levanta un poquito su angustia, la va a mirar con los ojos de Jesús. La va a mirar con los ojos de Jesús. A nadie que quiere encontrarse con esa mirada, Dios se la priva. A nadie. Digo que tenemos que a veces desestructurarnos a creer que eso se tiene que dar en un contexto cultico o de rezo o lo que sea, y me parece que Lucas lo que marca con todas las visitas y con todos los modos, que es una visita en la misericordia, una visita de Dios aún en el pecado, pero en el medio también, en la dificultad, en la tensión política y económica, y sobre todo en el ambiente doméstico.
O sea, padre, pedir la gracia al Señor de poder entrecruzar las miradas en lo cotidiano.
De poder levantar incluso, esa mirada.
Digo yo, y fíjense, hoy tan complejo, el mundo del trabajo pareciera que viviera bajo la maldición de la tristeza. Es tremendo eso. O sea, que trabajar, que vos, Cristian, mañana vayas a estar más alegre que hoy. No, papá. Porque ya no estás trabajando, estás descansando. No necesariamente. No necesariamente. Uh-huh. O sea, es en el lugar donde uno está, es decir, a ver, ¿cómo levanto un poquitito? Me levanto yo para que me encuentre con esa mirada de Jesús. Uh-huh. Para que me encuentre ahí, ahí mismo. Y sienta que me está diciendo, bájate que me voy con vos. Bájate que me tomo estos 10 minutos. Bájate que el cafecito, el mate, el té de yuyo, lo que sea, lo paso con vos. Y no es que Jesús me va a decir, olvídate de todo, ¿no? Sentate, uh-huh. esa mamá que me mencionó por los hijos, sentate en el medio de las dos camas, 3 minutitos, que acá estoy yo tomándome el yerbeo con vos.
Pedir la gracia, ¿no? De sentir también esa visita y esa compañía.
Porque como Tomás dice que depende del amor, tiene que ver de algún modo con la fantasía del amor creador, ¿no? O sea, la fantasía del amor creador de Dios nos dice, busca señales de vida, señales de los ojos de Jesús donde estás, porque estoy creando este encuentro.
Y encima, Padre, con esa búsqueda, ya estoy recibiendo la asistencia del Espíritu Santo. O sea, Él ya me está visitando, aunque no me dé cuenta.
¿Cómo será lo del Espíritu? Que uno dice, fíjense, la visión puesta en... la alegría tiene que ver con la Eucaristía también, ¿no? Con la acción de gracia. Uno dice, cuando nos dice, este es el Cordero de Dios, ¿cuál es la respuesta nuestra? Yo no soy digno de que entres en mi casa. O sea, es la conciencia de indignidad, haber levantado los ojos y encontrarse con el Cordero, con Jesús, y poner de nuevo el tema de la casa. Siempre está el tema de la casa, ¿no? O sea, es precioso eso, pensar en tu casa, que es tu corazón, pero también es tu casa concreta, esa chiquita que donde ya no tenés donde dejar las cosas y donde no limpiaste ni tendiste las camas. En esa casa que te agobia está Jesús. En esa casa donde tu marido es depre, está Jesús. Ahí está Jesús. Y si bien estamos acostumbrados a decir, Jesús te ayuda a llevar este matrimonio complicado, Jesús te ayuda a sortear este trabajo que no te gusta, nos falta esta otra parte. Jesús te alegra ese espacio.
Claro.
Jesús te lo alegra, te lo quiere alegrar.
Te lo alegra con su visita.
Que hace a nuestra piedad popular, que está muy bien tomarlo así, también uno puede decir que es el jardín de la alegría, che. O sea, María Magdalena en el jardín del sepulcro vuelve la mirada, fíjense también el tema de la mirada, aunque sea Juan, vuelve la mirada y eso la va a llenar de alegría. Uh-huh. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. No se les fue ninguno de los quilombos que tenía, ni uno solo, pero se llenaron de alegría. En esta mañana a mí me gustaría eso, ¿no? Que decir, con Lucas visitando, con Lucas diciéndome, te mando el ángel de la Virgen, te la mando a la Virgen, a la Isabel, te mando a los 70 discípulos, te mando a las 3 parábolas de la misericordia, te mando esas cosas en esta mañana de martes, yo, Lucas, para que te alegres.
Gracias, Padre. Nos ha alegrado tu visita. Y a través tuyo, la visita de Dios, de María. También le ha alegrado a Adriana, por ejemplo, qué belleza de contenido esta charla con el Padre.
A Graciela.
Sí, a Mariela. Va a estar la explicación del Padre en la página de la radio. Sí, apenas podamos la subimos. Padre, ha sido una hermosa visita la tuya. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos el martes que viene.
Un abrazo. Gracias.